Bueno, bon dia a tothom. En nom d'EDIP Catalunya us vull agrair la vostra presència avui en aquesta jornada que ha despertat molt interès. Hem tingut que ampliar a la fòrum perquè realment ha sigut una temàtica que ha suscitat molt interès entre vosaltres. Ens hem plantejat inclús la possibilitat de repetir-la. Valorem també molt l'ajuda que rebem dels patrocinis que ens permeten organitzar aquest tipus d'actes. Com sabeu, molts de vosaltres, a EDIPE, estem ocupats de la professionalització de la funció de recursos humans i de la direcció de persones. Intentem organitzar jornades d'aquest tipus d'actualització. També participem en estudis, diferent tipus d'activitats que ens serveixen de networking, de trobada i d'interès entre les persones que són professionals de recursos humans. El més recent que hem organitzat, una jornada sobre relacions laborals que va tenir molt èxit, molt interès. Fa poc també l'HR Experience, que és una trobada en casa d'algun associat nostre amb una empresa que té una certa dimensió, una experiència a explicar, i anem a casa seva, ens explica temes que puguin tenir interès des del punt de vista de la gestió de recursos humans. N'hem fet diverses, en farem d'aquí poc temps una altra a Nissan. També tenim previst en poc temps fer una altra jornada orientada a cap a on va la funció de recursos humans. Crec que pot tenir també interès. També tenim previst tractar el tema de mediació laboral, també la previsió social complementària cap a on va, quines tendències, quin tipus de sistemes hi ha a Europa. També és un altre tema que tocarem aviat. Tot això passarà al primer trimestre. Us animem a que conegueu les nostres activitats. A la nostra web podeu veure la nostra adreça, EDIPE Catalunya, i podreu veure quin tipus de coses fem. Seguidament us presento a Antonio Martínez, que és, a més de la persona que porta la Comissió de Relacions Laborals, és membre de la Junta Directiva EDIPE, i ell presentarà el resto de membres de les persones que avui ens acompanyen, que, com vosaltres ja sabeu, són persones expertes i que són claus en el tema que avui toquem. Doncs endavant, Antonio. Moltes gràcies a tots.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En nombre de la Comisión de Relaciones Laborales de la Asociación Catalana de Recursos Humanos, les doy también la bienvenida a este acto, esta sesión de trabajo, que tratará, como saben perfectamente, sobre la obligatoriedad del registro de la jornada laboral. En nombre de la asociación queremos también hacer una referencia que hacía Pera a la limitación de espacio que ha hecho que no puedan estar presentes todas las personas que habían manifestado su interés. Lo sentimos, de verdad, si conocéis a algunos compañeros, seguro que sí, que hubieran tenido ganas de venir y no han podido asistir. Estamos estudiando la posibilidad de repetir este acto para que pueda asistir todo el mundo que tenga interés. El formato que estamos haciendo de este tipo de sesiones, que lo llamamos desayuno, y que en realidad no va a haber desayuno, parece que es una paradoja porque no hay sitio para el desayuno. Si no teníamos previsto, pues invitaros a un café a continuación. Lo que sí mantenemos es el formato en cuanto que ocupa la primera parte de la mañana y eso hace que durante el resto del día podamos seguir trabajando. No vale la excusa de voy a la sesión de EDIPE y ya me hago campana ese día. No, hay que ir volver a trabajar. Por lo tanto, ese formato lo vamos a repetir. La temática de la que nos estamos ocupando y que ya Pere hacía referencia, pues esta temática, la de la obligatoriedad del registro de la jornada laboral, sentimos la necesidad de profundizar en ella a la vista de la sentencia de la Audiencia Nacional del Día de Santa Bárbara del año pasado. El 4 de diciembre del año pasado lleva la fecha esa sentencia de la Audiencia Nacional, que empieza a sorprender porque aparece como si fuera nuevo un tema de la obligatoriedad que no era nuevo, el tema de controlar la jornada. Pero no tanto en cuanto al control, que es donde se ha decantado bastante toda la información que se ha ido produciendo, sino un tema que sí que es preocupante, quizás más que ese, que es el tema de las horas extraordinarias. Luego damos un par de cifras y lo comentamos. La rotundidad, en cualquier caso, con la que se expresaba el ponente Bodas, Ricardo Bodas, en la sentencia a la que hacía referencia de 4 de diciembre del 2015, no dejaba lugar a dudas de que había esa obligación y que había que ver un poco cómo se materializaba, porque a partir de ahí empezaron las preguntas. ¿Y mis comerciales? ¿Cómo los controlo? ¿Sirve cualquier tipo de control? ¿Vale la ficha? ¿Los listeros antiguos sirven o no sirven? Es decir, toda esa serie de preguntas que en principio no teníamos respuestas para ellos. Si me permiten, les hago una precisión personal. Si alguien ha ido y si piensa ir al Museo de las Minas de Berga, pues verá que hay un sistema de control de los mineros en las minas de carbones de Berga, que era un sistema muy sencillo pero muy efectivo, que era una chapita que se ponía cuando se entraba en la mina y una chapita que se sacaba cuando salía de la mina. La alusión personal es que fui responsable un tiempo de personal allí y que ese diseño es mío, es muy sencillo, pero bueno, que uno se siente orgulloso. A raíz de esa sentencia también, probablemente provocado por la inquietud que se producía, se publica una circular, la 3/2016, de la Inspección de Trabajo, que van a tener ustedes en la documentación y que tenemos aquí pues personas que la aplican o que la tendrían que aplicar o que pueden tener criterios sobre el tema. Yo creo que es el mejor momento para poder plantear todas las dudas, todas o algunas por lo menos, de las que pueda plantear la aplicación de esa circular. Como decía, el control de la jornada tiene su preocupación y tiene su interés, pero quizás el tema es más llamativo, es el tema de las horas extraordinarias. Noticias de la prensa, citando fuentes de la Inspección de Trabajo, hablan de que los trabajadores no cobran casi la mitad de las horas extraordinarias que se realizan. Si eso es así, realmente, tanto desde el punto de vista de lo que pueden ser las pensiones futuras, y en ese sentido, la aportación de ingresos derivada de esas cotizaciones y la propia situación de que casi la mitad de las horas extraordinarias no se coticen, parece que es un tema preocupante, quizás incluso más, o salvo que el camino para llegar a su control sea precisamente a través del control de la jornada. También haciendo referencia a noticias de la prensa, esta me parece que es de este domingo de La Vanguardia, donde citando también fuentes de la Inspección de Trabajo, se decía que a diferencia de la inmensa mayoría de los países, en España no hay una legislación que obligue de forma expresa a contar con un registro diario de la jornada, con un sistema efectivo e manipulable. No hay garantía de una prueba de cuántas horas ha trabajado para una empresa, se han trabajado para una empresa. Por otra parte, saben que está también en la prensa todos los días el tema de las Kellys, como un movimiento pues, de trabajadoras que realmente parece ser que están viviendo la aplicación de la regla 12-8-4. 12 serían las horas que se trabajan, 8 las que se cobran y 4 las que se cotizan. Temas preocupantes que creo que merece la pena pues, que seamos conscientes e intentar pensar cómo se puede mejorar. Y ya está, esa es la temática, ese es el formato y lo único que quedaría sería presentar a los ponentes. Los ponentes creo que hay que agradecerle ya por su dedicación, son de una calidad profesional y incluso pues, que personal extraordinaria y que estén aquí a las 9 de la mañana, no, antes, a las 8:30, pues es muy de agradecer. Y, siguiendo de izquierda a derecha tenemos a Joaquín Abril, que lleva pues 30 años, solo 30 años ejerciendo como abogado, ha sido socio fundador de AGM Abogados, que tienen pues oficinas en Barcelona, Madrid, París y Shanghái. Durante 20 años ha sido profesor de Derecho Laboral del Instituto Superior de Derecho y Economía, el ISDE, en el Máster de Práctica de la Abogacía. Es miembro del Consejo Asesor de la revista Economies and Juris y ha escrito diversos artículos sobre la materia. A continuación tenemos a Mariluz Bataller. Para los que se dedican al oficio de personal, seguro que han tenido la oportunidad de conocerla y además de pasarlo bien, seguro. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, con destinos en Vitoria en el 82 y en Barcelona en el 84. Es diplomada en Desarrollo Directivo de la Escuela de Administración Pública, en ESADE. Lo que nos importa ahora, y por eso está aquí hoy fundamentalmente, es porque es directora general de la Inspección de Trabajo de Cataluña. Yo creo que habrá oportunidad también de conocer cómo está organizada la Inspección de Trabajo en Cataluña. Es un poco singular, hay un tema de distribución de funciones, hay un consorcio. Yo creo que le podemos dedicar 5 minutos para que nos explicaran cómo está organizada la Inspección de Trabajo y en esta materia un poco cómo se distribuyen pues, las funciones. Es miembro del Consejo de Administración del Instituto Catalán de la Salud, es miembro del Consejo de Dirección del Servicio Público de Ocupación de Cataluña, del SOC, es miembro de la Comisión Interdepartamental de Economía Colaborativa, es profesora de ESADE, un larguísimo currículum de lo que ha tenido. Ha sido y es árbitro por el Tribunal Laboral de Cataluña y árbitro en materia de elecciones sindicales. Es miembro del Consejo de Bomberos Voluntarios de la Generalitat de Cataluña y tiene una condecoración que es la medalla de bronce al mérito policial con distintivo azul. Finalmente, Francisco Javier Surquía Areta es inspector de Trabajo y Seguridad Social. Lo que creo que es destacable es la dimensión europea, un poco internacional de colaboración. Es licenciado en Derecho, es inspector de Trabajo desde el 84, ha sido jefe de la inspección también en Vizcaya, jefe de la Inspección de Trabajo en Barcelona y coordinador de la Inspección de Trabajo de Cataluña durante más de 5 años. Ha trabajado para la OIT en distintos proyectos, ha trabajado para la Comisión Europea, ha trabajado en Rusia para intentar una buena transposición de las directivas de la Unión Europea en Rusia. Ha trabajado también en el norte de Europa. Durante 5 años ha sido consejero del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la Embajada de España en Dinamarca, con campo de actuación que abarca los países nórdicos y bálticos, coautor de libros sobre la inspección de trabajo y prevención de riesgos laborales, conferencista, autor de numerosos artículos profesionales, profesor en diversos cursos y sobre todo es máster de MUS, que es lo que demuestra porque es una persona realmente inteligente y hábil. Para finalizar, porque realmente lo que queremos es oír a los ponentes, decirles que tienen una documentación, que es un camino también al que queremos profundizar, para que no solo sean las palabras sabias que se van a decir, las que queden en el ambiente, sino que usted puedan tener un buen dossier. Tiene un dossier donde tienen la circular a la que hacemos referencia, la 3/2016, tienen la primera sentencia, hay más, tampoco se trataba de que se llevaran el espacio a Calpe en materia de control de la jornada, y con eso creo que tienen una buena documentación para trabajarla en casa y poderla compartir con sus compañeros. Nada más, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que las explicaciones, la documentación y sus preguntas nos hagan disfrutar de la jornada. Habrá un tiempo también para preguntas, sean prudentes. Son los señores que son padres de familia, quiero decir que tampoco es cuestión de que no nos machaquemos. Y nada más. Muchísimas gracias y tiene la palabra Joaquín Abril.